Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas con Jorge Cabrera, quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo, Jorge Cabrera desde Buenos Aires, haciendo posible este programa. Y hoy va a ser un programa realmente para ponernos las pilas, olvidándonos un poco de todos los temas coyunturales como venimos haciendo en las últimas semanas, con la idea de dar un poco de alivio, de ilusión y de ilusión a cada uno de los argentinos. En un ratito vamos a estar con Juan Collado, que es un emprendedor latinoamericano de Salta, tremendo emprendedor, y con uno de los más grandes fotógrafos argentinos para mí, que es Lucio Boschi, que también nos va a hablar de su museo allá en el norte. Ya estamos con ellos en Geografías Inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos entonces en Geografías Inestables, como habíamos anunciado hace un ratito. Tengo la suerte, a veces tenemos esta suerte en el programa, de poder estar hablando de temas que son altamente positivos y no analizar día tras día noticias y noticias que la verdad que hace muchísimo tiempo no nos generan tantas alegrías, tantas satisfacciones, en un mundo totalmente intolerante, en un mundo absolutamente violento desde lo conceptual. Hay momentos como hoy que dan para la energía positiva, para la ilusión. Estoy con dos amigos que me dio la vida, que realmente es un placer. Hacía tiempo, y uno de ellos lo sabe, que quería entrevistarlo porque lo que hacen solamente es altamente positivo. Estamos con Lucio Boschi, fotógrafo, para mí uno de los mejores fotógrafos que hay en Argentina. Y con Juan Collado, que es uno de los grandes emprendedores latinoamericanos, pero que además ambos trabajan en la zona norte de nuestro país, muy comprometidos con su lugar, algunos por nacimiento y otros por opción, como en el caso de elección, como en el caso de Lucio, pero que han generado algo, situaciones, emprendimientos, motivaciones que realmente en Argentina, por lo menos en Argentina, haría mucha falta que otros imiten. Buen día, Lucio. Buen día, Juan. ¿Cómo están?
Buen día a ustedes. Un placer de estar acá conversando.
Hola, Franco. ¿Cómo va? Qué lindo escucharlos.
Lindo escucharlos a ustedes y sobre todo lindo ver qué es lo que hacen y el compromiso que tienen con los espacios donde viven, donde están, donde trabajan, ¿no? Y siempre, a ver, Juan, vos sos un tremendo emprendedor a nivel latinoamericano, en Argentina tenés una impronta enorme, pero vos sabés que, bueno, a Lucio lo conozco hace más de 30 años, y siempre, a ver, desde muy chico, Lucio, que es un tremendo fotógrafo, tuvo un tremendo compromiso, te repito, con lo que hacía, con esa dignificación de su trabajo. Yo me acuerdo todavía, Lucio, cuando eras chico y habías encontrado esa conexión entre el norte argentino y el Tíbet con los chiquitos. Lo primero que te quiero preguntar, más allá de que después vamos a hablar del museo que pusiste allá en el norte, ¿por qué lo hiciste? Cuando uno, o sea, si uno hace algo que está muy de moda ahora, un estudio de marketing, no era el lugar para hacerlo, y sin embargo hiciste un museo de fotografía. ¿Qué es lo que te llevó por este camino, Lucio, el de ser primero fotógrafo y segundo, el de fotografiar lo que fotografías?
Mirá, yo de muy chico tuve como el impulso de salir a viajar. por motivos personales, por historias familiares. Ya a los 17, 18 años, cuando aprendí a manejar, porque los primeros viajes que hice eran manejando cerca, por acá, por Argentina, y tuve el impulso inmediato. Yo no sé si estaba rajando, si quería huir, no sé qué quería hacer, pero sí tengo el recuerdo de agarrar una camioneta F100 y irme encarar para el norte, ¿no? Encarar para el norte. Primero me quedé unos días en Córdoba, después seguí, y ahí me acuerdo que llegué a Jujuy. Y en ese momento me acuerdo que me sentí muy bien. Después, con el tiempo me doy cuenta que me emocioné mucho. Cuando repaso esa época me doy cuenta que me emocioné y me doy cuenta que en ese lugar, por algún motivo interno, sentí mucho alivio. Era como el alivio que estaba buscando cuando salía con mi camioneta, lo encontré ahí en el norte. Y ahí empezaron una serie de viajes muy largos por el mundo, en camioneta y después en avión, en lo que sea, pero viajando muchos años, te diría que unos 10 años viajando por el mundo. Pero al principio me ponía como objetivos de llegar a lugares que no eran tan conocidos, como a los bordes. O sea, tenía ganas de ir hasta Alaska manejando, tenía ganas de ir a vivir a Mongolia y tenía ganas de estar en los Himalayas. Y me ocupaba, me lo proponía como un proyecto y tuve la suerte de poder hacerlo. Y me acuerdo que cuando volvía de esos viajes, 19, 20 años, a mí me costaba mucho transmitir lo que había visto, lo que había sentido, lo que había experimentado en esos lugares. Y me acuerdo que volvía y mis hermanos o mis amigos me preguntaban, bueno, contanos de tus viajes. Y yo siempre decía cosas como muy interesante, fue muy interesante lo que vi, fue muy fuerte, pero nunca, no encontraba las palabras o no encontraba como el espacio para compartirlo por una imposibilidad mía, ¿no? Y me acuerdo que en un viaje en los Himalayas, cuando yo tendría 22 años, 23 años, estaba en un hotelito chiquitito y vi un señor inglés proyectando fotos, proyectando diapositivas en una pared como de lo que era el lobby, hotelito de montaña. Y vi unas 10, 15 personas mirando esa proyección de fotos y dije, epa, esto por ahí es una manera que yo tengo de contar lo que estoy viendo. Y me acuerdo que en ese mismo viaje me compré unos rollos de diapositiva. Yo sacaba foto papel como turista y me compré unos rollos de diapositiva con la idea de proyectarlos. Y volví a casa y los revelé, y como a las pocas semanas me acuerdo que invité a mis amigos y a mi familia en una pared de nuestra casa y proyecté esas fotos. Y esa fue la primera vez que sentí que estaba compartiendo de una manera abierta. Me sentí como agradecido de poder compartir. Y entendí que la fotografía era un lenguaje muy hábil para hacerlo, era un lenguaje muy directo. Y ahí, muy de a poquito, empecé a ser fotógrafo, te diría. Muy de a poquito, eso fue como el primer impulso de decir, epa, con este medio puedo comunicar, puedo viajar. Y así empezó la fotografía.
Ahora vamos a ir un segundito a Juan y después los vamos a conectar a los dos, a ver cómo se conocieron. Pero de la misma manera que vos, querido Lucio, encontraste esta forma para expresar lo que sentía Juan a través de sus emprendimientos, de alguna manera, igual que vos, logran expresar lo que sienten. Y tiene un emprendimiento extraordinario en textil, pero con una componente social impresionante, sin dejar de perder el foco en el tema de lo que es la calidad, el crecimiento, el compromiso. Entonces, antes de llegar a ese momento en el cual ustedes se conocen y empiezan a tener una relación, Juan, contanos un poquito de qué trata tu emprendimiento, este maravilloso que vos tenés, textil.
Mira, yo creo, Franco, que un poco voy a aprovecharme de la introducción de Lucio. Responde también a un viaje personal, ¿no? A un transitar en la vida que uno va creciendo y va madurando y va teniendo cada vez más claro en algunos casos qué es lo que quiere hacer. Yo básicamente me dediqué a emprender desde muy chico, vengo de una familia de laburantes, mamá maestra, papá periodista y siempre fui inquieto desde chico y así empecé con cositas pequeñas hasta que arranqué con otros emprendimientos que se transformaron en proyectos más grandes. Y hace unos 10 años, en estos 25 años de emprender, como yo nací en Salta y siempre digo que me siento más latinoamericano que argentino, digamos, los que nacemos en el norte tenemos esa conexión profunda con Latinoamérica, que viene por lo andino, por lo ancestral. Hace unos 10 años reconecté muy fuerte con toda esa sensibilidad andina, con toda esa ancestralidad que tenemos desde siempre. Y lo hice aprovechando todo lo que había aprendido en los años anteriores, en cómo desarrollar proyectos, en tener una red de vínculos muy valiosos a nivel de emprendimiento, a nivel de transformación positiva. Y sentí esta necesidad de poner mi granito de arena en el norte, ¿no? De generar algún faro de transformación que ilumine y que pueda mostrar que incluso en las condiciones más hostiles y más difíciles se puede hacer algo de calidad mundial, que vaya a todo el mundo y que lleve un mensaje, ¿no? Que lleve un mensaje de una historia, de una comunidad, de personas que trascienden una época y que, bueno, es básicamente el resurgir de la cultura andina, ¿no? Como yo le llamo a esta época, que estamos recién después de 500 años retomando todos los saberes y aprendizajes que existen en las culturas andinas, ¿no? Así que básicamente encontramos una hilandería y tejeduría con una historia muy, muy potente, muy maravillosa de casi 100 años, que estaba cerrando, que estaba al borde del colapso, y decidimos armar junto con Rosario Quispe, que es una líder colla excepcional, una mujer fantástica, y otras personas más, decidimos armar una empresa social, ¿no? Que es la hilandería Warmis Ayaxunco, que es el confluir de historias personales y comunitarias de mucha gente, ¿no? Quizás yo tuve la suerte de ser el que puso la chispa, el disparador inicial, pero es un proyecto colectivo muy emocionante. Y conectando de vuelta con lo que contó Lucio, también, ¿no? Creo que tiene que ver en esto de la emoción que uno siente y a la vez un alivio, ¿no? Una paz, una armonía que va encontrando y que es como el norte que lo guía para saber que está en el camino correcto.
Juan, uno que te conoce, que sabe que vos tenés emprendimientos enormes, sin embargo, a vos estas, tu hilandería y tal vez otras cosas que tengan que ver con lo artístico son las situaciones en las cuales te chispean los ojos, ¿no? En los cuales sale toda una parte casi del chico, ¿no? Eso es emocionante. Lo que quiero, a ver, preguntarles a los dos, a ustedes dos, ¿cómo se conocieron? Y antes, Lucio, y no, mejor dicho, ¿cómo se conocieron y cuál es para los dos el sentido del museo que vos tenés, Lucio, en el norte, que ahora nos vas a contar de qué se trata? ¿Cómo se conocieron ustedes?
¿Querés que cuente yo, Lucio, o contás vos?
Dale, me divierte que lo cuentes vos.
Bueno, mirá, fue Parte de este viaje y aprendizaje, ¿no?, en el mundo de emprender, hace unos 10 años más o menos, yo en general todo lo que encontraba interesante en el resto de Argentina o en el mundo lo trataba de llevar siempre a mi región para que genere desarrollo, para que genere progreso. Y en ese momento acabábamos de armar el capítulo NOA, el capítulo norte de la Fundación Endeavor Argentina, que es una fundación global que promueve el emprendimiento, ¿no? Así que habíamos armado el capítulo norte y estábamos empezando muy fuerte a hacer actividades. Y bueno, por esta impronta personal mía, siempre tratamos de no solamente de invitar a estas experiencias donde se abre al público la posibilidad de escuchar a emprendedores exitosos que cuenten toda su realidad, sus fracasos, sus errores y también sus éxitos y cómo lo hicieron. Siempre me gustó llevar personas que vayan mucho más allá de no sé, del campo tecnológico, del campo de las finanzas o del campo de los servicios. Y en eso, dentro de la red que teníamos en Endeavor, alguien del equipo me sugirió conocerlo, invitarlo a Lucio Boschi por lo que había hecho en el norte, ¿no?, que yo no lo conocía aún, que era el MEC, ¿no?, el Museo en los Cerros, como un emprendimiento maravilloso destinado a desarrollar los talentos para la fotografía y dar oportunidades a chicos del norte que de otra forma hubiese sido imposible. Así que enseguida me encantó la idea, era una experiencia Endeavor que hacíamos en Jujuy en el año 2012, y lo contactamos a Lucio, y bueno, la verdad que enseguida se puso a disposición, y si bien dijo que no era algo que él estaba acostumbrado a hacer, y que creo que no lo había hecho nunca así, la charla que dio Lucio ante esos más de 1000 pibes de Jujuy fue realmente extraordinaria. Contó de punta a punta su historia y por qué había decidido hacer eso ahí en los cerros de la quebrada de Humahuaca. Y bueno, de ahí generamos un vínculo muy lindo que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no?
Lucio, y ahí de paso nos contás qué haces en el MEC.
Mira, así fue. Bueno, como lo está contando Juan, ¿no?, a mí me invitaron aquella vez y había escuchado de Endeavor por Sofía, por mi mujer, pero nunca había participado, y me dio muchísimo gusto conocerlo a Juan, me dio muchísimo gusto, me sentí muy cómodo. Fue una experiencia lindísima hablar y compartir. Por ahí yo estaba acostumbrado a hablar en escalas más chicas, por ahí cuando uno hace una muestra que explicas una cosa, cuando te invitan a dar una charla, pero no ante una audiencia tan grande, y la verdad que fue muy, muy agradable. Y bueno, y como dice Juan, y desde entonces nos vamos acompañando en nuestros proyectos, nos vamos contando, a veces se cruzan, a veces no se cruzan, pero siempre tengo la idea de que estamos cerca, siempre es una persona que la siento cerca en el camino, ¿no? Más allá de que por el lugar a donde nos desarrollamos, por afinidad, siento que hay afinidad. Y, a ver, brevemente, cuando yo empiezo a ser fotógrafo y hago toda esta serie de viajes, en un momento tengo la necesidad de... Siempre vuelvo al norte. A lo largo de los años, estuviera donde estuviera, en cualquier lugar del mundo, siempre volvía al norte porque era como el lugar que me llamaba. Y entonces hace unos 22 años, 23 años, decidí irme a vivir al norte porque quería estar en contacto de una manera más directa con las comunidades que yo fotografiaba. Quería vivir con ellos, quería compartir su ritmo, quería compartir su cosmovisión, acompañarlos, acercarme, que tal vez también es una manera más, más bonita de fotografiar para mí, ¿no? Y bueno, entonces conseguí una finca en el medio de los cerros, en una comunidad que se llama Huichaira, una comunidad de gente andina, y me fui a vivir ahí de una manera muy sencilla, ¿no? En una casilla que había, sin luz, sin agua, sin teléfono, muy, muy concentrado en la gente de ahí, muy concentrado en acercarme, muy concentrado en buscar vínculos. Y con el tiempo fui haciendo como trabajo, fui desarrollando trabajos con ellos, fui haciendo varios libros. Y con esos libros me fueron invitando a exponerlos en distintos museos y distintas galerías del mundo, ¿no? Y entonces me acuerdo que para esa altura yo por ahí me iba, no sé, me iba a Japón o me iba a Italia o me iba a Nueva York a hacer una muestra y me iba desde ahí, desde mi casa en los cerros. Entonces me acuerdo que todos los días antes les contaba a mis vecinos, les contaba a la gente que vivía conmigo, que para mí es mi familia andina. Yo lo siento y me refiero a ellos como mi familia andina. Y entonces les contaba, bueno, voy a hacer una muestra y qué les parece estas fotos, y voy a mostrar estas fotos. Y siempre hubo como mucho respeto y como mucho cuidado, pero también siempre hubo como una... no eran dudas, pero como una inquietud de decir, bueno, pero usted va a mostrar nuestras fotos en dónde y cómo y qué, cuál va a ser el, cómo las va a llamar, cómo se va a llamar la muestra, qué va a hablar de nosotros. Siempre había como cierta inquietud, cierto vértigo, ¿no? De que sus fotos fueran a estar a veces en escala enorme. A veces yo mostraba, qué sé yo, un retrato de mi vecino de 3 metros y nada, y después le mostraba las fotos de la muestra y decía, pero ¿cómo me puso así tan grande en este país tan lejos? Y siempre, pero siempre de una manera constructiva, y te diría que esos espacios son los me acuerdo que yo agarraba en mi casa, de a poquito fui construyendo una casa ahí, en esta comunidad, y me acuerdo que tengo una mesa grande de trabajo, y me acuerdo que invitaba a la gente de la comunidad. Todavía la invito, cuando tenía un proyecto, cuando iba a hacer un libro, cuando iba a hacer una muestra, los invitaba y les cocinaba alguna cosa sencilla, y después nos tomábamos unos vinos, y después de esa comida, después de ese encuentro, de ese compartir, les preguntaba qué les parecía la muestra, qué les parecía el libro, y ellos con total crudeza, que es lo que más me gusta, te decían, mira, me parece esto, esta foto no me gusta, esta foto me parece que me hace quedar mal. Y para mí eso era como un trabajo de edición muy, muy eficaz, muy acertado. Y todo este procedimiento, todo este como ritmo, todo este engranaje en mi trabajo, me hizo empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa si alguna vez? O sea, yo me la paso hablando con esta gente de las fotos que voy a mostrar en museos del mundo. ¿Qué pasa si alguna vez traemos un museo acá y hacemos un museo acá, en el medio de la nada? Y a mí me interesa mucho cuando el instinto desafía la lógica. A mí me interesa lo que es insensato. Me lanzo en lo que es insensato. O sea, ese espacio intermedio...
Ahí tenemos un punto de conexión fuerte.
Estoy totalmente de acuerdo. Ese punto donde para mí uno está parado en el medio de lo difuso y lo delimitado y lo que uno sueña se confunde con ilusión y tal vez podría ser un sueño, es algo que me enamora de la vida, de que me entusiasma. Y entonces hace unos 14 años, 13 años nos propusimos la idea de hacer este museo con Sofía, mi mujer, que ella por supuesto que es una santa y me acompaña. Y bueno, y ahí arrancamos con el museo, con la idea de, o sea, yo soy fotógrafo, no soy museólogo, pero sí con la idea de que fuera un espacio abierto, de que fuera, una, como bien decía Juan, una plataforma de referencia para que se acerque quien necesite, para que los chicos del norte sientan que hay un lugar. El norte argentino tiene algo fantástico, tiene un latido cultural muy fuerte, muy, muy, muy andino, muy latinoamericano. El pueblo latinoamericano también, como decía Juan, es un pueblo muy, muy festivo. Tiene una, o sea, todos los días se festeja algo, todos los días hay una ceremonia, todos los días hay una costumbre. Y eso es algo como muy, muy interesante, ¿no? Y entonces eso hace también que los museos que hay propuestos tengan una impronta como folclórica, cuidando todas esas costumbres que son valiosísimas. Y nosotros tratamos de hacer un museo que tuviera una impronta un poco más moderna, que los chicos que estuvieran buscando lenguajes más, como más modernos, que tuvieran que ver con la fotografía, con lo digital, tuvieran un espacio a donde recurrir, un espacio donde se iban a dar cursos, donde ellas pudieran mostrar, donde pudieran evaluar. Y ahí fue naciendo el museo.
Y después de todo esto que estaba contando Lucio, Juan, uno te viene a la cabeza, bueno, vos sos nativo de la zona, Lucio es por opción, por adopción. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Uno tiene, cuando uno piensa en Argentina, muchas veces se pregunta, y se pregunta por el sur y se pregunta por el norte. Y vos que estás metido en empresas en todos lados, ¿cómo se puede llegar a desarrollar o qué tendría que hacer Argentina para desarrollar un ecosistema, si querés, de empresas o de pequeños emprendimientos como estos que vayan generando una cantidad de alternativas, ya sea laborales, sociales, de creatividad, de ese lanzarse contra la razón que hablaban tanto vos como Lucio en un momento, y desarrollar un polo de desarrollo tanto laboral como intelectual sostenido? ¿Qué es lo que le falta a esa zona de la Argentina? ¿O qué considerás en qué ha fallado, en qué han fallado las distintas políticas con respecto a una zona que cada persona que va se enamora?
Mira, es un tema súper interesante y apasionante el que comentás, Franco. Es una respuesta larga. Voy a tratar de, desde mi punto de vista muy personal, de darte una aproximación de mi mirada para abordarla, para abordar este tema. Y voy a excederme de los límites geopolíticos, ¿no? Creo que es un tema súper interesante para Latinoamérica en general. Nosotros estamos llenos de oportunidades al estilo de poder establecer un museo en los cerros que genere jóvenes andinos o en condición de vulnerabilidad en cualquier lugar y genere talentos y personas que se desarrollen ganando premios nacionales y eligiendo como opción de vida ser artistas o fotógrafos, o como en el caso de la hilandería, encontrar emprendimientos anclados en saberes ancestrales que puedan generar desarrollo para 30 o 600 familias, dependiendo si hacen los trabajos manuales o artesanales o industriales o si son productores de fibra. Y seguramente podríamos encontrar un montón de ejemplos más, ¿no? Creo que se combinan un par de cosas que habría que tener en cuenta para lograr algo masivo y como una política pública en Latinoamérica de desarrollo de emprendimiento que traiga bienestar y progreso, ¿no? Y prosperidad. Uno es la valoración de todo esto, ¿no? Yo creo que de alguna forma durante centurias parte que tiene que ver con nuestra esencia latinoamericana fue negada y fue aplastada, ¿no? Y la realidad es que creo que el camino es todo lo contrario, ¿no? Es la valoración, es el recuperar. Y el segundo concepto al lado de esto es hacerlo sin una ideología, ¿no? Sin un resentimiento. Digo, yo siempre cuento que cuando empezamos con Rosario Quispe a trabajar hace 8 años por ahí, siempre me asombró su armonía como persona interna en base al pasado de las comunidades, el presente y a lo que aspiraba hacia el futuro, ¿no? Y una persona que no carga ningún tipo de resentimiento, a pesar de haber vivido cosas muy difíciles como comunidad en relación a determinadas cosas de la modernidad o cuentos que le vienen de sus generaciones pasadas, pero ella siempre estaba muy anclada en el presente y sabiendo que en base a determinadas herramientas del mundo de hoy podía lograr cambios hacia el futuro, como la educación, como el establecer empresas en base a saberes que tienen ancestralmente, la tecnología. Entonces, esta combinación fascinante entre ancestralidad y modernidad, que aprovecho y cuento que digo, lo que nos define en Hilandería Warmi es una frase que dice: la vanguardia es la ancestralidad, ¿no? Como nosotros desde el ancla ancestral creemos que es lo que el mundo necesita hoy, ¿no? Volver a las cosas básicas. Entonces digo, el segundo punto clave es este: hacerlo sin resentimiento y tomando las herramientas que nos genera el mundo de hoy para generar desarrollo y prosperidad en base a talentos o a saberes que estaban aplastados. Y esto te lo digo, ¿sabes por qué? Porque conozco un montón de casos donde, por ejemplo, y creo que hubo etapas, ¿no?, en el desarrollo donde se puso muchísimo dinero en comunidades que pueden estar en situación de vulnerabilidad y demás, pero no hay acompañamiento, no hay transferencia de conocimiento y no hay finalmente una alianza, ¿no? Vos, cuando recién contaba a Lucio, ¿no?, Lucio se fue a vivir ahí y pasó a ser uno más de la comunidad y entendió y compartió tiempos, momentos, emociones, expresiones, festividades y ese movimiento cotidiano, ¿no?, que define y genera cultura. Y eso es relevante también, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica en general también ha pasado mucho en Argentina, porque somos un país que sigue siendo centralista y demás, muchas veces se toman decisiones sin conocer, ¿no? Sin conocer y sin acompañar. Y estos procesos requieren acompañamiento, requieren mucho conocimiento mutuo, requieren el largo plazo, requieren mucha paciencia, mucha resiliencia. Básicamente, ¿por qué? Y este es el tercer punto, porque escasea la confianza, ¿no? O sea, la confianza se destruyó, digo, no sé si llegó a haber alguna vez un pacto social, digamos, y hay que recrear una confianza, una manera de hacer las cosas en conjunto, que muestren los hechos sin palabrerío, sin cosa vacía, que se está avanzando y que hay un esfuerzo decidido y transparente y honesto y auténtico en avanzar e ir generando progreso, ¿no? Y de alguna forma yo siento que esas tres cosas es como que generan las condiciones, ¿no?, para que esto pueda multiplicarse. Y en esto, Franco, te digo que hay ya una red en Latinoamérica muy interesante. Hay distintas organizaciones que van nucleando a las hilanderías Warmi, a los MEC, a los Museos en los Cerros y demás, para compartir aprendizajes, experiencias de este tipo de emprendimientos sociales que no dejan de generar una transformación económica. Y esto va creciendo con fuerza. Sin duda que queda mucho por hacer para que esto se transforme en una política de Estado, ¿no? Y salir de estos estadios anteriores del simplemente dar u otorgar, porque hay una condición de necesidad, a la de generar proyectos en conjunto y hacer el camino juntos, ¿no? Para cerrar esto, yo te digo, desde nuestra experiencia, nosotros siempre decimos en Hilandería Warmi que la excusa es fabricar productos textiles, pero lo que nosotros producimos es confianza, ¿no? Desde hace 7 años, todos los días producimos confianza, ¿no?, de un vínculo que estaba roto entre un mundo andino, ancestral, y un mundo, mundo blanco, por decirlo de alguna forma, que durante centurias lo ignoró, y hoy es todo lo mismo. Digo, yo hablo siempre de la unidad, pero bueno, hay que producir confianza a partir de hechos.
Tanto vos, Juan, como vos, Lucio, conocen mucho Italia. Además, vos, Lucio, expusiste muchísimo Italia. Y en esto que vos, que los dos estaban hablando de ese lenguaje singular que tiene el norte y que lo comparte con parte de Latinoamérica, con ese lenguaje que cuenta historias propias, historias que muchas veces, fíjate, ¿no? Tuviste que hablar mucho de Warmi, de qué se trata, y Lucio contó mucho de qué se trata. Esas historias en países como Italia hubiesen sido no valoradas, totalmente supervaloradas, y parte de algo que vos, Juan, dijiste hace un ratito cuando empezaste, que hay un problema cultural de la sociedad hacia el reconocimiento de estos temas. Vos fíjate, hay algo que es central, que es en Italia, que es uno de los países más mejor industrializados del mundo, el Ministerio de Industria, no es de Industria y Trabajo, es de Industria, Comercio y algo que es muy cercano a lo que hacen, a lo que estábamos hablando, que es, y del artesanato, que no es de las artesanías, como ves, totalmente respetables en Plaza Francia, sino el artesanato es eso que va entre lo social y la pequeña empresa. Y así es como después nacen tremendas empresas y tremendas construcciones sociales a partir de cuentos y de historias muy autóctonas, ¿no? Que es algo que tiene muy caracterizado Italia, ¿no? Porque me parece que es uno de los ejemplos que Argentina no ha seguido de una de nuestras madres, patrias, ¿no? No sé si comparten que falta eso en Argentina, Lucio y Juan.
Sí, yo pienso, mira, dos cosas, estaba pensando en dos cosas. La primera relacionada con lo que decía Juan es que a mí hace unos 20 años o un poquito más de 20 años, más, como unos 22 años, una vez fui a visitarla a Rosario Quispe y le saqué unas fotos, me acuerdo, hace muchos años, le saqué unas fotos y me dio mucho gusto y me llevó también, me mostró lo que estaban haciendo. Siempre, desde ese momento, que como que era todo mucho más básico, lo que era comunicación en internet y todo eso, pero yo en ese momento tuve la sensación, eso que decía Juan recién, que ella es una mujer que está en el pasado, en el presente y en el futuro, que tiene una cabeza muy, muy abierta y muy, muy flexible y muy fluida en ese sentido, pero que le costaba mucho traccionar. Y te digo que ahora, me dio mucho gusto cuando me enteré que Juan estaba trabajando con ella hace 7, 8, 9 años, y veo... Y lo ves, o sea, esa atracción la ves aplicada y la veo todo el tiempo, la veo en los productos, en la comunicación, ves como que pusieron la doble tracción para adelante, ¿no? Y eso es lindísimo y es algo que, esa confianza es algo que falta, ¿no? Esa confianza en el acercamiento. Yo tengo la sensación de que durante muchos años ellos han estado como en un bache cultural y entonces el reconocimiento, la valoración de lo suyo, de su manera tradicional, siempre es como una cuenta pendiente, siempre como es algo pendiente y se ha hecho de una manera, por distintas dificultades, se ha hecho a medias. Y bueno, por ahí ahora hace una época en la que se pueda redoblar los esfuerzos, en la que se pueda, como a mí siempre me gusta la idea de prender una fogata para que la gente se acerque a compartir, ¿no? La idea de que los padres, de que los amigos conversan y aprenden, de que los padres le enseñan a sus hijos, de los abuelos a los nietos, que los pueblos antiguos en la Ronda del Fuego se comunicaban así. Bueno, esa imagen para mí aplica a la actualidad con nuestros teléfonos y nuestras computadoras, ¿no? Compartir los saberes, en meterle para adelante, eso es lo primero que me parece muy valioso. Y lo segundo, Franco, que vos decís, mi papá era italiano y eligió venir a Argentina porque se fascinó con este país y con lo salvaje y con las posibilidades. Y hará unos 15 años o unos 20 años me buscó una señora italiana que se llama Paola Buratti, y que su hijo, su hijo se había enamorado de Argentina y había venido a vivir a Argentina, en el norte también, y había tenido un accidente y había fallecido en Argentina su hijo. Y ella en lugar de enojarse con el país, ella hizo todo lo contrario. Ella dijo, mira, este es el país que, en el que mi hijo había elegido pasar su tiempo porque se había enamorado de este país. Entonces ella empezó un proyecto que se llamaba Hermano, que se llamó Hermano. Después ella se puso mayor y lo fue aflojando el proyecto, pero que tenía que ver con tejedoras de la zona de Jacimaná. Y era eso, ¿no? Era una mujer italiana mayor viendo el valor de esto, rescatándolo con esa idea industrial que tiene Italia desde siempre. Así que eso adhiere a tu comentario de que por ahí tendríamos que aprender eso también, ¿no? Que en otros campos se ha manifestado muy bien, pero en esto del arte, donde se mezcla el arte, la artesanía, lo cultural, es como un muy buen lugar para ordenarlo, para buscarlo, para expandirlo, ¿no? Me parece que todavía hay mucho para expandir ahí, para compartir.
Sí, yo bueno, estoy totalmente de acuerdo, Franco, con tu reflexión y con lo que decía Lucio. Digo, creo que el ejemplo del artesanato italiano es súper válido para nosotros. Y quizás lo que podría decir es que allá el gen emprendedor estaba a la par del gen artístico, ¿no? Esa capacidad de hacer las cosas de una manera delicada y con calidad y que después fue tomando fama mundial, estaba de la mano de los valores del esfuerzo, del trabajo, de ganarse el mango haciendo cosas, ¿no? Comunicando al mundo, dando al mundo lo que uno sabía hacer, que es tan característico del artesanato italiano, y que después se transforma en esa pequeña o mediana empresa que les da otras herramientas, ¿no? Les permite financiarse, les permite abrir el capital, les permite crear una marca y ser dueños de su marca. Y ahí es donde yo creo que nosotros todavía tenemos barreras ideológicas muy pesadas, ¿no? Porque creemos que eso tiene un componente ideológico y en realidad son herramientas de desarrollo y en definitiva es para cómo las usa uno, ¿no? Entonces creo que eso está latente todavía, creo que es posible, creo que es el camino, sin duda, cada día más, digamos, cada día más en un país como Argentina o en Latinoamérica. Y es lograr esta conjunción, ¿no? Entre un propósito noble, un propósito que trascienda, como en nuestro caso es colaborar al desarrollo socioeconómico de la Puna, pero utilizando herramientas del mundo moderno, digamos. Nosotros vendemos hoy por redes sociales y a través de nuestro sitio web, y eso nos permite estar en todo el mundo y conectarnos y crear comunidad global. Y no le tenemos miedo a eso, porque estamos muy anclados en nuestra identidad andina y ancestral y en los valores que queremos comunicar. Entonces, me parece que es muy válido el ejemplo italiano y que es un camino para seguir, ¿no?
Hay una cosita más que les quería decir y que tiene que ver con algo que directamente o indirectamente lo manifestaron a lo largo de toda la entrevista los dos, ¿no? Una cosa sí la voy a volver a comparar con Italia cuando yo me fui a vivir allá por los 90, pero la otra salió de esta charla, que todo es muy importante, pero hay dos cosas que me llamaron la atención. Yo cuando fui a vivir a Italia, una de las grandes cosas, de los grandes cambios, fue que yo allá, acá en Argentina, podía pensar en el producto con suerte 10% del día. Todo el resto del día eran problemas económicos, financieros, políticos, etc. Yo cuando llegué a Italia era el 85-90% del día que se pensaba el producto. Ustedes hablaron todo el tiempo de producto, de una u otra manera, ¿no? El producto puede ser la producción fotográfica, todo lo que lleva a la producción textil. Y otra cosa que me parece extraordinario, que yo creo que fue muy menospreciado en términos de proyección y de eso que ustedes lo tienen muy metido, ¿no? Esa relación de satisfacción de vida, de hacer algo que guste, no solo porque hay que hacerlo y quizás en algunos casos ganar dinero o no, ustedes hablaron todo el tiempo de belleza, ¿no? De belleza, de esa relación entre el producto y la belleza como ya fines en sí mismos, ¿no? Y me parece que es algo que nos motiva, que los lleva a los dos a hacer las cosas que hacen. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy cerca?
Yo creo que sí. Creo que, por lo menos una cosa que yo aprecio y aprendo y me... Hay algo que tienen los Andes, que es la montaña, que es el campo, en cualquier lugar, ¿no? Que es, a mí me parece que cuando uno busca, logra ese ritmo, logra esa conexión en la que uno puede acomodar su mundo interior en el universo que lo rodea y está instalado ahí y logra esa conexión, ese amor recíproco de las partes, por más que sean estos espacios que uno los ve como espacios duros, espacios alejados, sin embargo, en esa crudeza hay una belleza que tiene que ver con la belleza natural, con la elegancia natural, ¿no? Hay como cierta elegancia natural, hablando de los italianos también, ¿no? Y en homenaje también a ellos. Acá, bueno, lo hace muy bien también Juan, ¿no? Que se la pasan buscando las combinaciones naturales, los colores de los tintes y de la montaña y de las piedras y de las llamas y de la... Nada. Y eso que se da naturalmente, que se da orgánicamente en el campo, es algo que produce una tremenda emoción. Y yo usé la palabra alivio. Para mí, en mi vida, fue... alivio, estar en contacto con la naturaleza o hacer cosas que tengan que ver con el círculo virtuoso, con la naturaleza, con la comunidad, es una sensación alivianadora, es una de las sensaciones más alivianadoras que hay en el mundo, así lo siento yo. Entonces para mí, por más que sea duro, por más que sea crudo y se manifiesta esa crudeza en todos los órdenes y en todas las partes, pero la belleza que está incluida es inmensa.
O sea, es que me sigo asombrado por la percepción tan similar que tenemos y bueno, creo que por algo abordamos en la región del norte con distintos emprendimientos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero nosotros hicimos el año pasado, ¿no? Un poquito antes que empiece la pandemia, hicimos un trabajo de pensarnos como organización en Hilandería Warmi. Contratamos una persona muy experta en hacerte pensar cómo funcionas como organización y cómo cada uno entiende cada una de las partes de todos los que trabajamos en la hilandería, cómo nos percibimos, qué somos. Y la conclusión que salió eran dos palabras, ¿no? Digo, Hilandería Warmi es riesgo y crudeza, ¿no? En el sentido de que estamos en contacto con esa hostilidad y esa belleza natural y enfrentamos un escenario dificilísimo para hacer lo que hacemos. Digo, somos la hilandería más alta del mundo, 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y no tenemos infraestructura y no tenemos conectividad. Y todo nos cuesta el triple, pero también está muy vinculado con esto que decía Lucio, ¿no? O sea, cómo basamos nuestro poderío de marca y de producto en esa crudeza que nos ofrece la Puna, en esa crudeza que nos ofrece el mundo andino desde hace 15.000, 20.000, 25.000 años. Y esa es nuestra mayor potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo desde una cosa que puede parecer amenazante o difícil lo transformamos en algo poderoso y transformador, ¿no? Eso es un aprendizaje genial. Y lo segundo, esto de la emoción, de la belleza o del alivio, como dice Lucio, es como un momento de conciencia plena, ¿no? Yo no digo, todas las personas que llevé a conocer lo que hacemos alcanzan un estado de emoción muy profundo, muy, muy, muy auténtico. Y me parece que que este alivio que dice Lucio es esto, ¿no? La puna te da el contacto con las comunidades andinas en un tiempo relevante, ¿no? No ir y volver te da este momento de conciencia plena, ¿no? Te genera esa conexión profunda con el ser, y de alguna forma, en nuestro caso, el proyecto de Landería siempre es nuestro norte, ¿no? Cuando estamos con problemas, cuando tenemos alrededor mucho abrumados por ruido o de oportunidades o de obstáculos que tenemos que superar, siempre buscamos conectar ahí, ¿no? Hablamos con el equipo y digamos, tomémonos un par de días para ir a conectar ahí de vuelta y generar esa conciencia plena con la ancestralidad, con la puna, con los valores que buscamos promover, y de vuelta encontramos el norte, ¿no? De vuelta encontramos el camino, y lo hacemos de un lugar muy, muy enraizado, ¿no? Muy, muy asentado y con mucha seguridad. Y eso es lo que genera la tracción, ¿no? La tracción de ir hacia adelante.
Juan, Lucio, se nos fue el tiempo, lindísimo haber hablado con ustedes. Lo único que lamento es que la pandemia nos haya prohibido de hacerlo en un estudio donde seguramente todo todavía hubiese podido ser mucho más, mucho más natural de lo que hacemos por Zoom. Pero no quería dejar la oportunidad para que nos digan, tanto Lucio como Juan, a los que están no en la zona, dónde pueden ver. A ver, alguien dice, quiero ver lo que es el MEC, quiero ver lo que son las fotografías de Lucio Bosque, quiero ver qué es Landería Warming. ¿Dónde lo buscan?
Mira, el museo, como decía Juan, que tiene un cierto riesgo y cierta, es interesante esa crudeza, el museo queda en una comunidad cerca de Tilcara que se llama Comunidad de Huichaira, que en general está abierto, salvo en el verano cuando baja el río, que a veces se puede llegar solamente a caballo, y eso es una de las cosas que más nos gusta. Esa dificultad nos parece interesantísimo. Siempre pensamos que el que tiene que llegar, va a llegar. Si alguien quiere ir físicamente, tiene que irse a Jujuy, de ahí tiene que irse a Tilcara, y de Tilcara, cuando está abierto el camino, que es la mayor parte del año, te tomás un auto o vas manejando y queda a 10 minutos de Tilcara, 15 minutos de Tilcara, y si no, a una hora y media caminando. El museo tiene una página web, que es www.museoenloscerros.com.ar, y lo mismo en Facebook y lo mismo en Instagram. Y Lucio Bosque y yo, lo mismo, en Instagram Lucio Bosque o en la página web www.luciobosque.com.ar. Ese es un poco los lugares donde se puede ver virtualmente. Lo ideal es ir, los invito a todos, los esperamos, porque es una belleza, es una maravilla estar ahí y ver la energía de los estudiantes y la energía de la naturaleza y todo lo que pasa, toda esa creatividad. Los esperamos cuando se pueda, cuando sea.
¿Y Juan, de Landería Warmi?
Mira, página web es Warmi con W, warmi.org. Ahí encuentran toda la información en nuestra web y nuestros productos y nuestra historia. En Instagram somos Landería Warmi. Y después estamos ubicados en dos sitios de producción. Uno es muy cerca del aeropuerto de Jujuy, la localidad de Palpalá, ahí sobre la autopista. Uno llega a Jujuy en avión, y estamos a 15 minutos sobre la autopista yendo a la ciudad de San Salvador, o si viene del sur, de Buenos Aires o de cualquier otra provincia al sur, también apenas entra en Jujuy, se accede ahí al predio. Y el otro sitio de producción está en La Puna, en la localidad de Abrapampa, a 220 kilómetros de San Salvador de Jujuy, que es transitando toda la quebrada de Humahuaca, visitando primero el Museo en los Cerros y después se llega hasta la hilandería allá en La Puna.
Querido Juan, querido Lucio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Geografías Inestables, y bueno, esperemos volver a escucharnos.
Muchísimas gracias a vos, Frank, un abrazo para vos, Juan, ojalá podamos sentarnos a comer pronto. Muchísimas gracias.
Gracias, Franco. Gracias, Lucio. Un abrazo grandote. Saludos para todos.
Y que tengan todos un gran día. Nos volvemos a escuchar mañana en Geografías Inestables.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.